Bienvenidos a Podcast de Vida AMS.
No seguimos la corriente del mundo en que vivimos. Más bien, nos transformamos por la renovación de nuestra mente.
Queridos radio oyentes, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo, un nuevo podcast de vida. El día de hoy estas ondas radiales esperamos que lleguen a donde ustedes están y desde aquí los abrazamos, los bendecimos, les damos gracias por acompañarnos. Y queremos contarles que el día de hoy tenemos una invitada especial que tiene una historia preciosa. Una historia obviamente con sus caídas, pero también con muchas levantadas por parte del Señor. Y queremos que estén muy atentos a esta historia familiar que contiene de alguna forma dolores, claro que sí, pero respuestas del Señor también. Hoy estamos un grupo nutrido en nuestro podcast y poco a poco nos irán conociendo mientras vamos desarrollando. Pero en este sentido, quisiera preguntarle a nuestra querida invitada, primero darle la bienvenida. Que te sientas en confianza, en tranquilidad, que estamos aquí, esta familia espiritual que te acoge y deseosos de saber el mensaje que el Señor tiene para nuestros radioescuchas por medio de tu historia. Y quisiera preguntar eso por tu historia, querida invitada, si quieres contarnos un poquito de tu historia familiar, de tu infancia, y a partir de ahí vamos permitiéndole al Espíritu Santo que nos vaya dirigiendo por el tema que quiere tocar el día de hoy. Bienvenida.
Gracias. Bueno, hoy he querido traer un testimonio para sanación de muchas familias, porque no solo es en mi familia que se ha vivido estas circunstancias, no solo es a mí, sino que son muchas familias las que viven estos flagelos, precisamente porque no nos hemos agarrado de la mano de Dios y hemos ignorado realmente qué es lo que el Señor quiere en la vida de cada uno. Testimonio nos va a traer, o a mí por lo menos me ha traído, y sé que a los queridos oyentes de pronto también, si lo interiorizan, a mí me ha traído desarrollar mucho el amor por el prójimo, tener mucha misericordia, el perdón, me ha dado también sanación sobre el rechazo, sobre el abandono, y bueno, y también me ha puesto tareas, porque la tarea mía desde hace mucho tiempo, desde que entendí que uno se tiene que agarrar de la mano del Señor, es orar por los hogares, orar por las familias, para que hayan familias sanas, para que hayan hijos felices y en general no solo hijos, sino todos los seres humanos, que esa es, pues realmente es el propósito del Señor. Bueno, en mi niñez, yo vengo de una familia católica, soy la quinta de 5 hijos, 2 mujeres y 3 hombres. Estudié en un colegio con monjas, nosotros orábamos el rosario todos los días, pero como a todas, obligación, porque la monja me ponía a hablar así, no íbamos. Y la misa el domingo, muchas veces me volé del rosario, pero porque ay, era un clima cálido y yo a las 4 de la tarde lo que tenía era sueño, no ganas de orar.
¡Hey, escucha!
Pero a través del tiempo y cuando me he dado cuenta, ya después de que uno ya se vuelve adulto y que le pasan tantas cosas y que se da cuenta que el Señor lo saca de tantos dolores, se da uno cuenta que realmente esos rosarios y esas misas hicieron mucha mella en el corazón de uno y que Jesús estaba ahí con uno y nunca lo soltó. Lo que pasa es que uno nunca se da cuenta de eso, ni siquiera a veces cuando tiene dolores, porque no, uno se llena de rabia, de falta de perdón. Y además de eso, que hasta pereza da coger la Biblia, porque nosotros teníamos Biblia en el colegio.
Perfecto.
Y yo creo que siempre me castigaban por no llevarla, porque ahí siempre se me quedaba.
Gonzalito, ahí hay una parte que tú dijiste importantísima, porque muchas personas a veces viven en colegios de rosario, misa, y no, y les da escartera. Dicen, no, eso para mí fue lo peor, yo detesto.
What?
Pero tú narras algo interesante. Sientes que eso no fue en vano, que fue algo que te quedó ahí una semilla a favor. Muchos quedan renegando de esa época. ¡Qué lindo!
Sí, así fue, pero eso lo vienen a entender. muy después, necesito después de muchos años, cuando ya he sufrido, ¿no?
Oh, my God.
Pero tú tienes razón, cuando en esas épocas de verdad era pues el Padre Nuestro, y lo que nos ha ayudado a todos nosotros es a pedir el Espíritu Santo y poder entender la Biblia, porque uno oye a muchas personas que dicen, yo la leo, pero no la entiendo. Y eso es lo que uno aprende cuando está en una comunidad carismática como María Santificadora.
Sí, de acuerdo, tienes razón, y eso lo vine a aprender acá.
Se podría decir como que esas semillas de la infancia que uno va sembrando, sobre todo cuando llegan las crisis, es como que salen ahí como a relucir. No sé si quieres comentarnos de pronto de tus luchas, digamos alguna circunstancia que quieras compartir, especialmente con los que puedan escucharnos, que se puedan identificar con esas luchas.
Uy, las luchas, Fidia, son muchas, pero voy a comentar esencialmente la lucha inicial de mi hogar.
¡Hey, escucha!
En el hogar jamás nos faltaba nada, mi papá era muy trabajador y mi madre también, nunca nos faltó nada, digamos, de la parte material. Fue un hogar que yo vi jugar a mi padre y a mi madre como pareja, que se amaban y todo por ahí hasta los 6 años. Y después ya por ahí, ya más otros añitos, escuchaba a la abuela que mi papá tenía otra mujer y yo rechazaba eso enfáticamente y duré años rechazándolo. Pero como a mis 15 años me doy cuenta que era cierto que mi padre tenía 8 hijos más por fuera del matrimonio. Fue un desastre eso. No.
Y en tu adolescencia, además.
En mi adolescencia, y aparte de eso, que él siempre me consintió mucho. Entonces, ese espejo que yo tenía se rompió. Y duramos peleados mucho tiempo. Como me consentía tanto, entonces me permitió la agresividad. Yo le hacía reclamos, pero agresivamente. Y muchas veces, creo que unas 3 veces lo vi llorar por mis agresiones, por mi mal comportamiento, pero él también lo permitía. Y aparte de eso, me daba una ira, que mi madre era un silencio total. Ella no decía absolutamente nada. Para ella, como que todo le era transparente, entonces a mí me daba más rabia con eso. ¿Y qué pasaba? Entraba a juzgarlos a los dos. Mi mamá por no hablar y él por ser agresivo con mis hermanos y por lo que yo ya identificaba que pasaba en mi casa. Entonces, eso fue una lucha muy grande.
Claro, ahí de alguna forma podemos ver que a veces pareciera que todo viene bien en la vida y de un momento para otro, sin avisar, se derrumban por circunstancias, todo lo que tú tenías en la imaginación. No sé si nos ha pasado eso en algún...
Se le cae el castillo.
Se va derrumbando todo, pero creo que también cuando se derrumba todo es porque hay razones de fondo. De pronto, digamos, en una circunstancia familiar, de pronto es que la historia de un papá fue de abandono desde pequeño, o de alguna mamá, y de pronto esos papás o mamás o ser querido toma esas decisiones, inclusive por esas mismas heridas o por llenar. No, uno nunca los justifica en ese sentido, pero creo que a veces entender esas historias detrás creo que sirve bastante.
Sí, Fidias, claro que sí, pero voy a continuar con los dolores grandes y donde yo empecé a juzgar a mi madre por ser tan permisiva y no decir nada en silencio. Yo no sé si ella era que quería imitar a la Virgen o qué, pero no hablaba nada, no decía nada. Yo sé que ella lloraba mucho, pero no decía nada. Y a mi papá por agresivo, entonces empezaron mis peleas internas también, ¿no? Porque la otra aceptaba y porque él era así. Pero cómo Dios se encarga también de mostrarle a uno, me casé. Yo duré harto tiempo para tomar la decisión de casarme porque venía de una relación de donde empecé muy joven con un novio, que muchos años, y cuando ya teníamos matrimonio y todo eso, la misma mamá de él me llamó y me contó que él tenía otra novia desde hacía 4 años, entonces yo terminé esa relación. O sea, dense en cuenta cómo vienen las maldiciones intergeneracionales. Pero gracias a Dios tomé la decisión, tuve la fortaleza y la valentía de terminar. Pero como el que es bueno repite.
I'm sorry, what?
Conocí a mi esposo, con el que me casé, y duré casi 8 años de novia con él. Nos casamos. y el matrimonio perfecto, todo perfecto.
¿Y en el noviazgo no te diste cuenta de nada?
No, no me di cuenta de nada porque él vivía fuera de Bogotá y yo en Bogotá. Él venía cada 15 días, yo iba también a su casa y todo. Fuera de Bogotá, la familia muy querida, todo el mundo muy querido, pero parece que él tampoco en la casa mostraba esa forma de ser. Pues lo que mi suegra me decía, nunca vi en los años que ustedes iban de novios, nunca vi que él tuviera otra novia acá. Y siempre él venía, yo iba allá y él andaba conmigo por todo lado. O sea, estoy segura que durante el noviazgo él nunca estuvo con otra persona ni nada. Como yo también aquí en Bogotá, yo también tranquila. Pero ahí viene, juzgue a padre y madre. Acuérdense que la palabra nos dice, no juzgue a padre y madre, así sean vagabundos, ¿no?
Ay, Dios.
Entonces, bueno, mi esposo toma la decisión de irse de casa después de que era un hogar bonito, que no se veían problemas ni nada, toma la decisión de que necesitaba un espacio y necesitaba irse de la casa a los 8 años de matrimonio, con una hija que estaba creciendo, que la amaba, que la adoraba y él a ella también. Para mi hija eso fue tremendo, tremendo. Yo puedo decir que hasta hoy en día ella añora el hogar porque ay, por ahí a veces manda puntaditas y uno dice, esto es hablando algo de eso. Pero ¿a quién le tocó sufrir ese abandono, esa infidelidad? A la que más juzgó, a su papá y a su mamá. Mis otros 4 hermanos tuvieron sus hijos primeros a sus 18 y 19 años y hoy en día son matrimonios, se casaron luego. Hoy en día son matrimonios que tienen 3, 4 hijos y perfectos. Ya tienen nietos, ya mis sobrinas son niñas muy lindas, muy queridas, pero ya muy adultas. Pero yo fui la única que quedé ahí que
con eso. ¿Juzgaste duro a tu padre y a tu madre?
Por darle duro a mi padre y a mi madre, que eso es lo que uno no debía hacer. Bueno, para calmar estas dolencias, llegué a María Santificadora y a la llegada, como siempre aquí lo reciben a uno con tanto cariño, tanto amor y qué le pasa. Y en aquella época nos daban una cita y me acuerdo que una de las servidoras, yo trabajaba y me dijo, y yo le dije, ay, yo a esa hora no puedo ir porque es hora de oficina. Y ella me dice, diga que tienes una cita médica porque esto es una cita médica porque te escucho muy mal. Entonces, listo, yo no dije cita médica, sino que no, me iba a llegar tarde. Me vine aquí a las 9 de la mañana, María Santificadora, me recibieron con todo el amor y empiezan a averiguarme quién era yo, de dónde venía, cómo venía, y me empiezan a hacer oración. Bueno, en esa época nuestra fundadora, Glorita Niño de Gómez, me dice, el Señor me dice que tú tienes heridas desde muy chiquita, porque yo únicamente relaté lo de mi marido. Uh-huh. Yo únicamente venía a que me aconsejaran qué hacer con ese marido que se me había ido. Y cuando ella empieza a decirme, ay, yo empiezo a derrumbarme, lloré. Lloraron por mí y poco a poco, entonces ya la semana siguiente vuelva, otra vez oraban y yo fui sintiendo esa paz, muy tranquila. Y de pronto hubo un congreso que María Santificadora hizo con el padre Robert de Grandis, y en ese congreso yo lloraba, eso tenía yo como 1 año, 2 años de separada, y yo pensaba que ese dolor le duraba uno poquito. Yo a una amiga hace poco que me ha dicho, uy, hay como 3 años y yo todavía vivo chillando, me decía ella, y yo le dije, pero usted tan boba, pues ¿por qué se pone a llorar ya si eso lleva 3 años? Después yo decía, pues esto sí duele mucho. Y en ese congreso yo lloré cuando el padre Robert de Grandi decía, aquí hay personas que tienen mucho dolor en su corazón, lo traen desde niños, aquí hay personas que se tienen que sanar con la relación de sus padres, con las relaciones de sus maridos, y yo como que no entendía. Yo tengo un problema en un oído, pues no oigo por la parte izquierda porque me hice una cirugía en el cerebro, perdí mi parte auditiva, cuando escucho por el oído que es que no escucho, una voz linda, suave, que me dice, siempre has estado buscando el amor de los hombres y no te das cuenta que yo estoy aquí. Cuando yo escucho esa voz y miro para el lado mío, no había ningún hombre al lado mío, no había nadie al lado mío, ni siquiera consolándome ni nada. Yo me quedé como sorprendida, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue?
Oh, my God.
Pero de todas maneras seguía llorando. En la semana siguiente yo siento una paz, una tranquilidad que yo no me explicaba de dónde venía. Y ahí empezó mi sanación. Ahí
¿sentiste que ese, digamos, claro, venías después de muchas luchas internas durísimas, mucho dolor, el de tu familia? Y bueno, empiezas a buscar en dónde, por la gracia de Dios, llegas a la Asociación María Santificadora. Pero ese congreso en particular, se puede decir, con el padre Robert de Grandis, que fue un momento, sí, de mucha sanación para tu vida, para tu historia, y de alguna forma, no sé si ahí puedes decir, mi vida de alguna forma vuelve a nacer, o con los años atrás.
Sí, Fidias, lo que tú estás diciendo, y qué rico que de esto se trata, estos podcasts. De verdad, nosotros los que estamos en los caminos del Señor tenemos muchas experiencias con el Señor, y eso es lo que queremos transmitirles, así como el testimonio de Consuelito, a todos y cada uno de los que estamos aquí en la comunidad. Hemos tenido esa presencia del Señor, y por eso es que siempre decimos que el Señor vive, el Señor está con nosotros, el Señor es como el viento, lo sentimos pero no lo vemos. Mira que a través de esta hermana nuestra, todo lo que el Señor se manifiesta. Y así, si tú quieres tener a Jesús, tienes que vivirlo, ser su amigo, tener esa relación, no de lejos, como decir, porque es como un novio.
Sí, claro. Y ahí lo empiezan a entender y ya empieza uno a ser más tocado por el Espíritu Santo y a tener como esa sed de estar uno en la comunidad, de aprender más, de escuchar más, de estar uno rodeado por las personas que están llenas del Espíritu Santo. Y en este caminar, hace 25 años, 26, sí, como 25 años que yo llegué, 20, algo así, poco después de la separación, y realmente en comunidad pienso que la oración fluye, como tú dices, uno pasa por muchas circunstancias y hay muchos testimonios en la vida de uno. Yo tengo muchos testimonios en mi vida y es para la gloria y honra del Señor.
Consuelito, pero tú nos narrabas algo tan clave y tan interesante antes de la grabación. ¿Cómo se fueron organizando en tu mente tantas personas que tú las tenías rechazadas, condenadas, juzgadas, y entraron en otra paz? Y entró una paz en ti para poder mirarlos a ellos con misericordia, porque había entrado la misericordia de Dios en ti.
Así es, Hernán. Como les decía al comienzo, esto ha servido para que aprenda a tener amor por los demás, para que aprenda a perdonar, para tener misericordia. Y le puedo decir que hoy en día yo conozco, y hemos, después de que papá murió, nos acercamos muchísimo con mis hermanas, y con la señora, la mamá de ellas.
Las medio hermanas.
Las medio hermanas. Y hoy en día tenemos una muy buena relación. Yo a ella le tengo cariño, le tengo misericordia. La miro y veo que fue una persona que se equivocó y que seguramente también tuvo que pasar por mucho dolor, porque tener 8 hijos en unas circunstancias como las que debió de pasar ella tampoco debió ser fácil. Entonces, yo lo que le siento es cariño, amor, misericordia, además que es una señora ya muy mayor. Y a mis hermanas, pues también le siento mucho cariño, no digamos que igual que mis otros 4 hermanos, pero las quiero, les tengo cariño y siento el cariño de ellas. Ellas me quieren, yo sé que me quieren.
Supiste perdonarlas, que es lo más importante.
Pienso que el perdón hizo que ese acercamiento tan grande de parte de ellas, ellas hacen cualquier reunión de familia y pueda que a mis otros 4 hermanos no les inviten, pero mi hija y yo siempre estamos ahí.
Se podría decir, ya para ir concluyendo nuestro episodio de hoy, que cuando nos preguntamos, bueno, ¿dónde resucita Jesús en la vida diaria? Podemos tener experiencias místicas, por ejemplo, como la que tuviste tú con esa voz audible y dulce que te permitió sanar, pero hay unas resurrecciones también que a veces pasamos de largo, y es la resurrección del perdón, la resurrección de la paz del corazón, la resurrección de poder reconstruir una vida después de que ha estado en la oscuridad, en el dolor, y esa resurrección la hemos visto todos. Gracias al Señor que nos levanta, y es ese resucitado. Por eso seguimos en esta época de Pascua, de resurrección. Y para ir cerrando, Hernancho, ¿nos ayudas con una oración de cierre?
Uy, Señor, gracias porque es así. Decía un instructor creyente fuerte en Jesucristo: cuando tú recibes a Jesucristo, todas las cosas se ordenan. Todo. Tu familia, todo lo que antes no encajaba y era fastidio, cambia. Todo lo que no entendías de dogmas, de misterios cristianos, tú bajas la guardia y empiezas a tener otra lectura. Señor, cuando tú resucitas en nuestras vidas, todo se ordena. El alimento físico, el alimento espiritual, las relaciones con nuestra familia, las relaciones con nuestro país, con nuestro ex, con nuestros hijos y con todas las amarguras a veces del trabajo. Gracias, Señor, porque queremos que esta sed quede en otros para los que tienen esa vida desordenada, desorganizada, en caos. Oigan este mensaje: cuando Jesucristo entra en ti, todo se ordena. Hasta otro programa, y si les gustó, recomiéndenlo.
Amén.